En más de uno Ibiza y Formentera seguimos con este programa tan interesante que hemos preparado dedicado a la educación ambiental. Y si hablamos de este tema, en Ibiza hay un proyecto que es referente, ya no solo en nuestra isla y también en Formentera, sino a nivel de Baleares, incluso me atrevería a decir que a nivel nacional. Llevaba por nombre Alianza per el Aigua y entre sus muchos proyectos tiene una cosa muy interesante que lleva por nombre El Agua en la Escuela. Para hablar de todo ello vamos a hacerlo con su tesorero. Él es Rafael Turi, ya le tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy buenos días, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues fenomenal. Mira, antes de hablar del agua en la escuela, que ya nos contarás un poco en qué consiste, queremos poner un poco en contexto a todos los oyentes de nuestro programa, en este especial dedicado a la educación ambiental, ¿qué es Alianza per el Aigua? Para que la gente os conozca, yo sé que ya hay muchísima gente que sabe de qué estamos hablando, pero por si algún despistado queda por ahí, que lo sepa. ¿En qué consiste y qué es Alianza per el Aigua?
Bueno, Alianza per el Aigua es una asociación de asociaciones, es una entidad formada por diversas asociaciones del ámbito civil de Ibiza y Formentera. Estamos hablando de las cooperativas agrarias, de la PYME, de fomento del turismo, de entidades como Rafael Trubat, propietarios forestales, voluntarios de Ibiza, Casita Verde, pues hay muchas entidades que lo forman parte y nació por la necesidad de realizar un cambio en la cultura del agua, ¿no? O sea, el problema está en que las administraciones no han sido, digamos, los suficientes dirigentes en la gestión del agua. Nos encontramos con un gran problema con las sequías que habría en el 16-17, que estábamos pues como estamos ahora, pero peor, y bueno, pues al final nos juntamos para intentar cambiar la cultura del agua e intentar dar un empujón a todo esto. Yo creo que estamos haciendo un trabajo que se están notando los resultados, pero todavía falta mucho.
Claro, porque si hablamos de agua en Ibiza, hablamos de un problema gordo, el que tenemos en las islas, tanto en Ibiza como en Formentera, ¿no, Rafa?
Yo creo que ahora mismo estamos en la situación crítica. Tenemos Ibiza siempre ha sido una isla rica en agua porque teníamos unos acuíferos de los cuales hemos ido tirando todos estos años. La gestión ha sido siempre sacar agua y al final, pues ahora con el tema del cambio climático ya llueve menos. El año pasado, por ejemplo, los agricultores de secano ya no sacaron cero, o sea, no hubo cosecha. Este año parece ser que hemos podido sembrar, pero tampoco se presenta muy bien el tema y además tenemos los acuíferos que están absolutamente agotados y están salinizados. No producimos suficiente agua desalada en verano para dar abasto a toda la población, más los turistas que vienen. Seguimos tirando de pozos y no hay un proyecto todavía para realizar la recarga de los acuíferos. No, todavía la depuradora las depuradoras están funcionando, que toda el agua que producen y depuran la tiran al mar. No se cierra el ciclo del agua y eso provoca que estemos extrayendo agua. Hemos secado las islas, que son como una esponja, o al final cuando la esponja está seca, pues todo lo que está fuera, que es agua salada, empieza a entrar dentro y estamos salinizando la isla, ¿no? Entonces tenemos un grave problema y esto puede repercutir en la vida de todos los residentes y de los turistas. Pero bueno, los residentes seremos los payeses, no podrán sembrar, las casas diseminadas no podrán tener agua dulce y al final será una pérdida de calidad de vida.
¿Se está haciendo todo lo necesario por solucionar este problema? Porque escuchándote y tú que sabes tanto de este tema, la verdad es que a uno se le ponen los pelos de punta,
Vamos a ver. Yo peco de optimista siempre y la gente me dice, joder, Rafa, siempre tiendes a ver el vaso lleno. Es que yo vengo de ver el vaso vacío. Entonces, cuando uno ve que poco a poco se van haciendo cosas, que ya tenemos la depuradora de Ibiza acabada, que está haciéndose pruebas, esa depuradora está a cota 100, que va a gestionar 25.000 metros cúbicos, o sea, 25.000 toneladas diarias de agua que se podrían reutilizar para reinfiltrar en acuíferos una vez bien depurada y bien tratada, se podrían utilizar también para riego de cultivos, también para usos terciarios, industriales, baldeo de calles. Todo eso yo soy optimista en pensar que esa infraestructura, porque cuando hablas de infraestructuras de este tipo, hablas de 15, 20 años. Entonces, tengamos esa depuradora ya a punto de caramelo, que veas que el Ayuntamiento de Ibiza, que el otro día estaba hablando con el regidor, pues se han puesto las pilas para intentar eliminar la infiltración de agua salina que tienen en varios puntos del alcantarillado. Todo eso pues hace que uno sea un poco más optimista. Pero el problema existe ahí porque seguimos teniendo una isla que seguimos sacando agua y parece mentira. Tenemos agua desalada que nos sobra y seguimos sacando agua, ¿eh? Eso es un mensaje que yo quiero lanzar. O sea, en invierno tenemos suficiente agua desalada y no es necesario sacar agua, ¿eh?, de los pozos, que serviría para que esos residentes que viven en diseminado, para ese agricultor que necesita sacar agua, para esa emergencia del verano que no vamos a tener agua suficiente porque no hay suficiente agua desalada, no producimos suficiente agua desalada, pues la estamos malgastando en invierno. Y eso es una falta de capacidad de gestión de ese bien escaso que es el agua. Tenemos un auténtico problema con esto. O sea, no se toman las decisiones correspondientes y unos a otros se quedan mirando, pero no se toman las decisiones que tocan. Ya ha pasado ya medio invierno y en abril vuelve a empezar la temporada y seguimos el mismo problema. Y aquí hay que tomar decisiones inmediatas. Sí que es verdad que la administración te habla de que ahora van a controlar los pozos, pero el gran problema es el urbano, que es el máximo consumidor de agua de pozo, y lo que nos está haciendo ahora mismo es el controlar esas extracciones que nos hacen falta. No es que sobre agua, es que nos hacen falta, y en cambio el agua desalada, que sí sobra, no se está consumiendo. Yo creo que aquí hay un problema de gestión y un problema de saber las prioridades cuáles son, ¿no? Pero yo creo que al final lo importante es que por parte de la Alianza del Agua, todos los integrantes de la Alianza tenemos muy claro cuáles son los objetivos. De hecho, nosotros tenemos el cuerpo técnico que asesora a los ayuntamientos, porque durante estos años, este peregrinar por el desierto, nuestro cuerpo técnico ha sido el que ha asesorado a los ayuntamientos para crear las ordenanzas de ahorro, las ordenanzas del agua, todo esto, los planes de gestión, todo esto, al final, son normas que no se tenían, que hemos tenido que ser nosotros los que empujemos la creación de esas normas y que ahora viene cuando se tienen que aplicar, ¿no? Todo esto, al final, es un trabajo pues de picar piedra y ahí estamos nosotros, porque yo creo que es lo que hay que tener, ¿no? Gente profesional que sepa asesorar y además no dejarse llevar por discursos oportunistas o políticos, porque lo que sí hemos conseguido nosotros, yo creo que una cosa muy importante, es hacer firmar a todos los grupos políticos durante dos legislaturas que el tema del agua no puede ser un arma arrojadiza. Y eso yo creo que es una de las grandes victorias de la Alianza, ¿no? El conseguir sacar de la lucha política el tema del agua. Sí que es verdad que después los grupos políticos se echan en cara uno al otro si hacen o dejan de hacer, ¿no? Pero ahí sí que nosotros salimos. Nosotros somos, digamos, observadores y sufrientes o sufridores como ciudadanos de esa falta de planificación, porque al final esto nos va a afectar a todos. Y además, viene además ese cambio cultural que le comentaba antes telefónicamente. Hay un cambio cultural que es necesario. Yo creo que ese programa que tenemos de educación en la escuela pues es parte de ese cambio cultural que nosotros llevamos a cabo.
Rafa, cuéntanos en qué consiste precisamente este proyecto, este El Agua en la Escuela, que se puso en marcha en el curso 2022-2023 y ya habéis conseguido llegar a 14 colegios de educación primaria e institutos. ¿Qué consiste este El Agua en la Escuela?
Bueno, a ver, lo que se intenta es conocer, vamos a ver, el agua tiene un ciclo del agua y el riesgo de sequía. Entonces nosotros explicamos todo lo que es, está dividido en varias fases, y lo que se explica a los chicos es cómo conocer las diferencias entre el ciclo natural del agua y el ciclo integral del agua. O sea, que puedan hablar con propiedad, que sepan lo que es una sequía, de dónde puede venir la sequía y el funcionamiento de las masas de agua. Saber cuánto llueve, porque a veces uno las impresiones de cuantificar en realidad, entonces todo esto pues al final ellos pueden saber, porque al final más que el relato lo que vale es el dato, ¿no? Entonces también saber cuánto llueve y eso, saber cómo se hace, cómo se mide, el saber qué infraestructuras llevan aparejadas el ciclo del agua, concienciarnos nosotros mismos del agua que consumimos y cómo la consumimos para saber si ese gasto es eficiente o no, porque al final de todo esto lo importante es que nosotros seamos conscientes de que somos usuarios y consumidores de ese bien, ¿no? Y entonces, al final, pues todo esto lo que generas es una conciencia, ¿no? En la fase 2 se explica pues cómo se relaciona el agua con todos los sistemas, los ecosistemas, ¿no? La necesidad del agua en el ecosistema y después lo que genera esa falta de agua, ¿no? Que al final esas sequías pues provocan, mira, estos días que se ven ahora esos grandes incendios en Estados Unidos, ¿no? Que estaban incendios de sexta generación, ¿no? Todo esto viene ocasionado porque las grandes masas de bosque, aparte de la falta de gestión que pueda haber o no, el problema está en que están tan secos que cuando se cumple la norma esta del 30-30-30, que tienes una humedad, falta de humedad relativa, vientos y falta de agua, pues al final lo que haces es que estás generando un combustible que cuando hay una chispa, pues esto genera una bomba. Entonces ahí pues se complica mucho, ¿no? Todo esto lo tienen que entender los chicos para primero analizar, concienciarse y después minimizar los riesgos, ¿no? Y después pues, siempre hay que ser proactivo y dar las soluciones, ¿no? Porque yo creo que no hemos de entrar en el tema de la ecoansiedad, ¿no? Hemos de ser pues proactivos y generar, bueno, somos el problema, somos parte del problema, pero también somos la solución, ¿no? Y ahí es cuando en la fase 3 es como creamos ya una vez que se ha realizado el diagnóstico, pues saber cómo se presentan o qué es lo que se tiene que hacer para mejorar la gestión, ¿no? Todo esto yo creo que al final es crear conciencia en aquellas personas que van a ser las personas usuarias y además los líderes dentro de un par de años, y yo creo que si tienen conciencia es más fácil que ellos sepan el problema, ¿no?
Claro.
Antes, sí. Entonces, todo esto, pues nosotros estamos ahí trabajando y bueno, ahora hemos sido reconocidos la Fundación Botín en un premio internacional que nos dieron el año pasado, lo cual, hombre, pues siempre que te reconozca la labor. Pues,
siempre está muy bien, hombre, estas cosas siempre están muy bien.
A nadie le desagradan, pero sí que es verdad que también da visibilidad eso, ¿no? Porque al final, bueno, lo dices tú, 14 centros, unos 400, más de 400 niños, más de 400 talleres que hemos realizado. Directamente eso ha llegado a más de 550 niños y al final, indirectamente, todo eso repercute en unos 4.000 niños. O sea que al final, toda esa labor que estás haciendo tiene un efecto expansivo, ¿no? Yo creo que es importante crear una ciudadanía.
Sí, es sembrar para recoger, que está fenomenal.
Siempre. Y eso, y además yo creo que yo estoy muy contento con el cuerpo técnico que tenemos. Tenemos ingenieros, biólogos que están haciendo un trabajo increíble y además, pues bueno, es necesario que la porque el tema del agua es un tema que tiene que tratarse de forma profesional. Yo creo que al final nosotros sí que esa conciencia ambiental tiene que ir respaldada por maneras o metodologías de trabajo, ¿no? Y eso es muy importante. Yo creo que al final Ecolatura Educatura ha funcionado muy bien porque yo creo que ha llegado muy bien. Y después también hemos tenido un establecimiento hotelero, el Six Senses, que nos ha creído en este proyecto y nos ha financiado o nos está financiando cada año estos proyectos, y evidentemente pues esto hace que podamos llegar a muchos chicos, y bueno, pues ahí nosotros seguimos trabajando. Yo creo que lo importante es crear conciencia, y esa conciencia solamente se puede hacer a través del trabajo diario y sobre todo después hacer ver a la clase política que hay que trabajar diariamente y que esto solamente se soluciona con trabajo. Yo el otro día cuando hablaba con el regidor, lo primero que hice fue darle la enhorabuena. Oye, mira, estoy encantado con lo que están haciendo. Y eso es importante porque al final el tener un ayuntamiento, por ejemplo, que es consciente y trabaja para esto, pues bueno, pues hace que los demás ayuntamientos, que a lo mejor no hacen sus deberes, pues se pongan las pilas. Es que todo tiene un efecto de simpatía, ¿no? De arrastre, y yo creo que al final entre todos es la única solución, ¿eh? Porque tenemos un problema gravísimo, pero problema gravísimo de que este año se está hablando de que va a haber cortes de suministro, ¿eh? O sea, que eso puede ser grave
y hay que ponerse
al final.
Pues,
tenemos soluciones.
Pues soluciones, Rafa Tur, tesorero de Alianza por el Agua, muchísimas gracias por explicarnos qué es esta Alianza por el Agua, y sobre todo por contarnos este proyecto tan interesante que se llama El Agua en la Escuela y que está creando tanta conciencia. Muchísimas gracias por estar en este especial dedicado a la educación ambiental aquí en Más de Uno y Ibiza y Formentera. ¡Un abrazo enorme!
Muchas gracias, Manu, y siempre a vosotros por darnos visibilidad al proyecto.